al botón de la botonera, chin, pum, fuera.
Al botón de la botonera, chin, pum, fuera. Al botón de la botonera, chin, pum,
para muchos niños que hoy rondan los ventilargos o los que hoy rondamos la treintena larga, y para muchos padres, esta música no solo dice mucho, sino que forma parte de la banda de sonido de nuestras infancias, nuestras adolescencias y muchos años de nuestras vidas. Ya van a ver cuántos años de sus vidas esta música, o los señores que interpretaban esta música, nos acompañaron. Es parte de sus historias también.
A los que encerraron a los pájaros, a todos los que buscan sufrieron, a los que mataron.
Son muchos los nombres, tantos que era difícil invitarlos a todos, así que hubo que empezar a seleccionar algunos nombres de los que formaron canciones para no dormir la siesta, porque están cumpliendo 30 años. Hoy están aquí con nosotros Gonzalo Moreira y Gustavo Ripa. Buen día a los dos y gracias por acompañarnos.
Un gusto estar acá con ustedes.
Está Jorge Bonaldi en el teléfono. Jorge Bonaldi.
Hola, buenos días. Hola. Bueno, yo estoy un poquito más lejos, pero bueno, tengo que decir que estoy modísimamente instalado en el Teatro del Convention Center de aquí de Arcobaleno.
¿Dónde? ¿Dónde dijiste?
Sí, muchachos, las cosas han progresado.
Ah, bueno.
Aquí estamos en un teatro que no tiene absolutamente nada que envidiarle a los mejores teatros montevideanos.
Mirá
que... Pero bueno, en primer lugar lo que les quiero hacer es mandarles un abrazo enorme a quienes considero que son mis compañeros eternos, compañeros de ruta, en las peripecias y en los momentos extraordinarios. Un gran abrazo. Lástima que no esté Susana, que por lo general siempre llega tarde.
Siempre. Hoy también.
Susana está llegando tarde, pero hay otros nombres también vinculados a canciones para no dormir la siesta y vale la pena tenerlos aquí o mencionárselos. Nancy Wich, Jorge Bonaldi, Jaime Ross.
Sí, Jaime Ross fue el bajista de canciones en el primer año.
Jaime Ross fue el que me llevó a mí y me dijo, oye, vamos allá. Entre él y Venencio me llevaron.
Seguro.
Y Walter Venencio también.
Walter Venencio.
¿Cuándo se les ocurrió crear canciones para la Hermina Fiesta? Vamos, Gonzalo.
Bueno, yo que soy el más viejo que estoy desde el principio, bueno.
Porque soy desde socio fundador,
relativamente, porque en realidad es... Yo iba a acompañar a mi hermana, Leticia, mi hermana cantante de aquella época de Disco Domo. Le iba a acompañar a los ensayos siempre, porque me gustaba mucho la movida musical y yo tocaba la guitarra también. Entonces llegó el momento de ir a un ensayo de una obra de teatro que se iba a llamar Canciones para no dormir la fiesta, idea de Nancy Wich de la Chucalla, que la trajeron al club de teatro, lo que llamaba Teatro Independiente en aquel momento, que iba a ser en el Galpón Chico. Y yo simplemente fui a los ensayos a ver. Yo era amigo de Walter Venencio, que era el director musical, que estaba Bonaldi, Jaime, Jaime el Chaquito. Si tengo fotos que te las muestro.
Con mucho pelo.
Y tú la también tengo, Blanco, tú la también tengo. Yo las muestro porque, ¿sabes qué? Esperamos todos juntos sin paro de chiquitos.
Todos flacos,
muy flacos todos. Y bueno, había un actor que iba a estar que se llamaba El Manso, y El Manso no viene, y yo mientras de Venecia para probar, así la vocecita esta, así la vocecita, entonces Nancy y Horacio me dijeron, che, pero vos, ¿no te interesaría estar acá? Armar, ser parte del grupo, porque El Manso no aparece, y no sé qué. Y yo dije, pero más bien. Y bueno, y así empezó.
¿Qué hacías? ¿Estudiabas en ese momento?
Estudiaba arquitectura. Uh-huh. Y trabajaba en una agencia de...
¿Gustavo? ¿Vos qué hacías?
¿Yo?
Sí.
Estaba en Salto.
Vivía en Salto,
iba al liceo, estudiaba guitarra, tocaba en grupos de...
Era más joven, ¿viste? Y al liceo estudiaba, ya está planteando la diferencia.
Yo conocía canciones porque tenía una relación personal con Venencio, digamos de... medio familiar, digamos, Y este, y bueno, yo en el 75 en realidad Canciones lo vi como espectador. Era, grababa en un grabador los toques, y en las vacaciones de julio, cuando venía de Salto, iba directo a Canciones, que me llevaba a Walter, ¿no? Ahí lo conocí a Gonzalo, y a partir de ahí, este, bueno, en el 77 recién me vine de Salto, y este, desde ese entonces tenemos la amistad que tenemos con Gonzalo, ¿no?
Sí, son socios. En una empresa.
Desde siempre.
¿No es que venimos solos los dos? Somos socios hasta en la nota.
No podemos dejar de mencionar que el momento en el que Canciones para no dormir la siesta surge es un momento del país muy complicado, en el que para decir muchas cosas había que utilizar, entre otras cosas, el ingenio, la audacia, y supongo que protegerse también.
Era realmente difícil hacerlo, pero lo logramos con éxito.
No, pero ¿cómo era?
Creo que nunca fuimos.
Hablaban permanentemente. Porque además le cantaban a los niños. Era como que...
Canciones arrancó en el 75 en el galpón, que era lo que estaba contando Gonzalo. Después la dictadura cierra el galpón, ahí perdieron instrumentos, ¿no?
No, eso fue en el 75, fue en el galpón chico.
Ahí está.
Que tuvo gran éxito la obra, porque era una obra de teatro. No pretendía ser más que una obra de teatro.
Canciones arrancó con salas llenas permanentemente en aquel junio del 75, ¿no? Es decir, fue un éxito inmediato, pero además se dice, y yo lo creo, porque se ha dicho reiteradamente, que Canciones para no dormir la siesta, un espectáculo para niños, fue uno de los primeros espectáculos en ser espiado por la Dirección Nacional de Inteligencia y Enlace. Curiosamente, un espectáculo para niños que estaba arrasando multitudes, probablemente por el origen de sus componentes, fue de los primeros, o quizá el primero, en ser investigado por una Dirección Nacional de Inteligencia y Enlace que estaba... seguramente haciendo relevamiento de informaciones para después, más adelante, instaurar el sistema de censura.
Jorge, ¿no les daba miedo?
Nah, qué miedo. El tipo estaba ahí, aparte venían antes y avisaban. Sí, mirá que está la NACA, bueno, está la NACA, bueno, ¿dónde está ya esa que? Entonces no nos metíamos con él, porque fue de los primeros, creo que Canciones lo que tiene... como aporte es la participación de la gente, ¿no? Que siempre decimos participar a la gente, como de los primeros aportes a nivel musical en Uruguay, digamos, de espectáculo interactivo así con la gente. Entonces, nos avisaban esa que está allá en el fondo, bueno, vamos a sacar este cacho de letra, vamos a no decir esto otro, vamos a no decir aquello.
Y una readaptación, digamos.
Digo, unas cositas, ¿sí? no te estafes con esto otro, porque los libretos, viste como son, cambian, van cambiando, y en la medida que va pasando el tiempo vas encajando una cosa más, una más y una más, y sale un chiste bueno con respecto a la dictadura y se convive. Y ya, bueno, ese vamos a sacarlo hoy.
Además los elementos se hicieron conocidos, y además venían y decían, pero qué bueno esto, qué bueno lo otro. Realmente se hacían bastante familiares. Ahora sabíamos de qué lado estaba cada uno, ¿no?
Está claro.
Jorge, vamos a contar de que una vez fue censurada la Chivita.
¿Ah, sí?
¿Cómo es?
La Chivita, ¿te acordás?
No, no me acuerdo.
Fue censurada la Chivita.
A ver,
no me acuerdo. ¿No fue censurada la Chivita? ¿Salía ahí Chivita?
Lo soñó, creo.
¿No? ¿Sí? Yo creo que sí.
No, lo que pasa es que...
O si se tiene, o alguna de esas.
Tuvimos diferentes censuras totalmente ridículas, así, absoluto.
Cuéntale alguna, que te acuerdes.
Una vez, bueno, no fue con Canciones, fue con Rumbo una vez. Dejaban actuar en el Teatro de Cerro, dejaban actuar a Carlitos Vicente, pero no le dejaban cantar. Él podía actuar, podía tocar.
Y no lo podíamos nombrar.
Y no lo podíamos nombrar, ni nada que sea. Pero si no podía cantar. O sea,
era oriundo del cerro.
Era oriundo del cerro él. Entonces él no podía cantar. Esas cosas ridículas, ¿eh? ¿Has visto?
Mira, más bien trata de entorpecer el funcionamiento de las cosas y de lo que era el movimiento cultural, de la resistencia cultural de aquellos tiempos, ¿no?
Jorge, ¿te acordás cuando en el... Horacio tocó abajo del escenario?
Ah,
bueno, sí. ¿Estamos hablando de Buscaglia? ¿Qué hizo?
Nada, le prohibieron subir al escenario.
¿En el Platense?
En el Platense.
Claro,
entonces... Pero no subirá al escenario, así, literal. Entonces hizo todo el show y su parlamento desde abajo del escenario.
¿Y esa prohibición llegaba de qué manera?
Venía,
¿qué
día? Venía un señor policía. Venía un señor policía y nos decía.
Gonzalo, acá tengo, por ejemplo, consultas de los oyentes. Liliana del Parque Rodó dice que, bueno, que sus hijos crecieron al ritmo de canciones y que quiere saber si Buscaglia era el encargado de hacer las letras.
Era Buscaglia, era Bonaldi, era Nancy.
Era había también una impronta improvisativa que después se transformaba en libreto, ¿no?
También.
Sí, sí. Existió mucho.
Mira quién vi, nos llegó tarde Susana.
Hola, tú.
Hola, sí, llegó Susana una hora tarde como corresponde a todos los ensayos.
Porque estaba en otro lado. Vamos a hacer una pausa y ya seguimos conversando con algunos de los integrantes de Canciones para no dormir.
Al botón de la botonera, chin, pum, fuera.
Al botón de la botonera, chin, pum, fuera. Al botón de la botonera, chin, pum,
fuera. 11 y 22 minutos, seguimos esta mañana con Gonzalo Moreira, Gustavo Ripa, Jorge Bonaldi, el teléfono desde Punta del Este, y se sumó, como les decíamos antes de la pausa, Susana Bosch. Hola, Susana, buen día.
¿Cómo andan, bien?
¿Es cierto que llegas a estar a todos lados, como me dicen
ellos? Es cierto, es cierto. Aquí la dejo así.
Siempre fácil.
Claro, claro, no se discute más. Claro, para no discutir.
Porque dice esa cosa, no llego tarde. Es cierto, llego tarde a todos lados. Soy muy impuntual.
No, a los ensayos llegaba tarde. A las funciones llegaba nada.
Eso es importante, ¿no? Eso es importante.
Con el pelo mojado y todo, pero la primera canción siempre estaba ahí.
Susana.
Muchas gracias.
¿Cómo anda, Jorgito? ¿Cómo está, Jorgito? ¿Bien? Bueno, tomate un té de jazmín en mi honor.
Antes de irnos a la pausa, en realidad, ellos decían, cuando se cerraban los micrófonos, tenemos que venir una nota para volver a vernos todos.
Es verdad.
30 años, antes de nada voy a meterme en el tema de la discografía completa, porque nuestro operador la reclama, Carlos de Positos dice, ¿qué pasa con la discografía en CD de Canciones para no dormir la siesta? ¿Está a disposición?
Y la compañía dice cómo son.
A ver, faltaron 30 años.
No entiendo por qué, yo traté de hacer contacto con la gente de EMI, cosa que no fue muy demasiado fructífera porque... están en Buenos Aires, los que deciden, entonces tienen todo el archivo de canciones del disco 5 en adelante, y lo único que han hecho es sacaron en CD el disco número 6. No, del disco número 6 en adelante, tiene el 6, el 7 y el 8. Los 5 primeros los tiene Sondo. Pues yo realmente creo que el disco se vende. Yo fui y pregunté, ¿no? Se agota, lo sacan, una edición del disco de 10 años que tiene este tema, que es el único disco que está... así visible. Después hay una ensalada de Sondor que hay pedacitos de los 5 primeros discos. Pero claro, realmente claro. No es una cosa que esté bien hecha. El CD de los 10 años está bien hecho.
No responde eso a lo que es la discografía oficial de Canciones para no dormir.
Para nada, no
responde.
Lamentablemente parece que estamos en un país donde los discos se mueren. Y se podría hacer buen negocio por parte de la discografía y no lo hacen. Es uno de los tantos absurdos que se viven en este país con lo que es la producción nacional, ¿no? Una lástima.
Susana, yo en realidad quería consultarte y en realidad tratar de saber, yo te decía, tengo 37 años y mi vida de adolescente repasaba los conciertos que ustedes daban y creo que no me los perdí ninguno.
La ni lo digas.
No, es verdad, pero ¿qué pasaba? Seguramente lo que todos queremos saber a esa altura, cuando se supone que en el tiempo que pasó se pudo hacer como una evaluación, no sé si la han hecho alguna vez ustedes formalmente. Quizás sea más tarea de sociólogos o de gente que pueda mirar hacia atrás, pero ¿dónde estaba el éxito? ¿Lograron entender por qué Canciones tuvo el éxito que tuvo? Porque quizás la referencia inmediata que teníamos todos para escuchar música infantil era Arena Walsh, y lo que traían de afuera, que era Tarcito,
Menudo,
¿no? Pero Parchudo.
Sí,
no se me veía la cara cuando lo digo, pero quizás estaba allí el secreto o no.
Yo creo que la evaluación, así a nivel de grupo, no la hicimos nunca. Creo que no la vamos a hacer después de tanto tiempo. Pero sí creo que en forma individual cada uno es un pedazo muy grande de su vida, como para decir, acá no pasó nada. Todos hemos evaluado y de alguna manera quienes seguimos trabajando en el ámbito infantil tenemos el referente de lo que son Canciones. Yo creo que el éxito, de alguna manera, que es algo que no se propuso de Canciones y que se dio naturalmente, tiene que ver con muchas cosas. Por un lado, con el tema de introducir una cierta identidad en la música infantil que se hacía, o sea, aparecieron los candombes para niños, apareció la murga, apareció un montón de cosas que en ese momento no estaban rondando, y mucho menos del ámbito infantil, ¿no?
Exactamente, si fue la uruguayización de la música para niños, ¿no?
Bien, Bonal, bien.
Claro, exactamente. Sí.
¿Cómo habla, flaco, eh?
Poeta,
es un maestro.
Se hablaba, escrito cosas también al respecto.
Claro, eso por un lado, le dio como una identidad. Por otro lado, el contexto que se vivía en esa época generaba una gran complicidad con el adulto que era el que llevaba al niño al teatro. Entonces pienso que también muchos espectáculos infantiles durante décadas se olvidaron de que los niños iban al teatro con un padre. Y el padre, hablando claro y pronto, se embolaba cuando pasaba. Y Canciones de alguna manera tomó en cuenta al público en general. Si bien estaba dirigido a niños, pero el público en general es más.
¿Y es difícil congeniar esas dos cosas? ¿Referirse o dirigirse al padre y al niño al mismo tiempo?
No, pienso que no, a la medida que pensás que el niño no es un adulto pequeño y que por otro lado lo mismo que escucha un niño lo puede escuchar un adulto y lo que escucha un adulto lo puede escuchar un niño. Lo que sucede es que de alguna manera el espectáculo, al ser tan integral en cuanto al público, generaba esa complicidad y hasta el hecho de que salieran tres adultos con la excusa de vamos a buscar un sobrino para ver a Canciones. Digo, también se daba eso, ¿no? Creo que parte del éxito, entre comillas, porque hay que ver a qué tipo de éxito nos referimos, tiene que ver con todo eso, ¿no?
Y de alguna manera los que seguimos activos en música para niños, como Susana, como Nancy, como yo, es decir, creo que hemos desarrollado el estilo de Canciones, cada uno imprimiendo en el sello de su propia personalidad a través de los años. Y bueno, tenemos gente que nos respeta y que nos sigue, y bueno, ahí estamos.
Movían mucha gente, ¿no?
Mucha gente.
Muchísima. Llenaban, a ver, repaso, Cilindro Municipal, Palacio Peñarol. ¿Hay un Francini por ahí o no? ¿Hay
un Francini? Sí, pero Francini era un espectáculo compartido.
Uh-huh. Hay un fiestario que...
Hay un Atenas también.
El Central, ¿no? ¿Cómo era?
No, el Parque Central.
El Parque Central.
Y cruzaron el charco, porque Buenos Aires también se convirtió...
Ahora, los espectáculos, la fecha esa del famoso de agosto del Palacio de Peñarol fueron como lo máximo, ¿no?
Fueron dos funciones juntas, terminó una y empezó la otra. 5.500 personas en cada función.
Había tanta gente afuera como adentro.
Una de las cosas que más se mencionan en la historia y por parte de los historiadores de la música popular uruguaya, el hito que marcó Canciones para no dormir la siesta, haciendo dos Palacios Peñaroles consecutivos el mismo día y juntando 11.000 personas en un momento en que ningún grupo de los locales podría juntar tanta gente en un estadio de esas características. Fue realmente un hito que no se menciona mucho, porque cuando se habla de música popular uruguaya se habla de la música de los adultos, del género canto popular o de la canción popular, pero se olvida todo este sector que realmente ha aglutinado cantidades máximas de público.
Estás hablando del año 83 y alguno que ha hecho cuentas más cercanas habla de 20.000 personas en una sola semana.
Sí, porque después de eso hicimos a la semana siguiente hicimos el Cilindro Municipal, que fue la vez que la vimos más, que nos vimos más fea para nosotros.
Porque es enorme el cilindro.
No, pero... No. A ver, no, que ahí habían 14.000 personas más, o sea que si sumamos 11 más 14 eran 24.000 en una semana. Pero una cantidad de gente, pero allí en el cilindro estaba muy complicada
la situación política
de cuando mucha hicimos seguridad. El palacio también, pero en ese momento no nos permitieron utilizar digamos la cancha. La cancha nos pusieron un cordón militar alrededor nuestro para que la gente estuviera lejos, en las gradas lejos, entonces realmente fue difícil tocar.
Era salado, sí,
además,
la presión.
No sé si recuerdo mal, pero la gente de UNICEF estuvo a punto de mandarnos un auto, un coche diplomático, o lo mandó el coche diplomático porque...
No sé cómo llegamos al escenario, es como que de repente...
Creo que fuimos en un coche diplomático, porque...
Fue raro, ¿eh?
Porque nos querían meter en cana de una, estaban malísimos con nosotros.
Nunca estuvieron presos por eso?
No. Hicimos el dribbling todo el tiempo.
Yo, probablemente alguna vez se nos han preguntado, pero en un colectivo, en un grupo de gente, de tanta gente, ¿cómo manejaban las internas? ¿Se peleaban?
Sí, gritaban,
llamaban al psicólogo, ¿qué hacían?
Mira, no, psicólogo no.
Hay gente que se tuvo que casar con psicólogo.
Yo, por
ejemplo. Claro, para tratar de solucionar eso. No, la interna, bueno, nos peleábamos, como todo grupo humano, como cualquier... Yo particularmente me peleaba muchísimo con Gonzalo, muchísimo. Es más, había como una cábala, pelearnos antes del estreno para amigarnos el minuto final antes de salir al escenario y que todo saliera con un amor impresionante después de habernos realmente odiado durante un ratito.
¿Vos te peleabas conmigo? ¿Yo contigo?
No vamos a repetir.
Lo que pasa es que vos llegabas tarde.
Pero era una pelea que se había transformado en una especie de cábala. Es más, creo que si íbamos a estrenar y no nos habíamos peleado, buscábamos pelearnos porque... De alguna manera era lo que tenía que decir. Y el resto del grupo ya lo sabía, entonces no se generaba nada, nadie nos daba bolilla, nos quedaba...
A mí el que me calentaba era Bonal, digo.
Bueno, ¿a quién no? Con Bonal nos peleábamos mucho también.
¿Le cuento algo que está pasando en este momento aquí en Maldonado, que estoy en una carretera, en una ruta de la zona suburbana? Acaba de salir una señora de un almacén, haciéndome señas, porque estaba escuchando lo que yo estoy diciendo, haciéndome señas de que ella era muy chiquitita en aquella época.
Y aprovechaste la volada. ¡Ah! Muy bien, Bonal.
Tranquilo, ¿eh?
Tranquilo, flaco. Mirá que los años no vienen solos.
Qué galán. Mirá hasta dónde se va.
Era chiquitita.
Claro.
Es fantástico. El fenómeno de leyenda urbana que ha quedado de este conjunto es realmente notable.
¿Quién resolvía la estética? Porque yo reconozco que son de las cosas que llamaban la atención.
Bueno,
el vestuario, la forma en la que se presentaban arriba del escenario.
Nelson Mancebo, digo, fue nuestro vestuarista siempre y de alguna manera todo quedaba en manos de él, que luego... Era
modificado por las dos chicas.
No, pero en general digo, la estética la resolvía Nelson sin ninguna duda, que además, bueno, es una persona que con los años se ha ido, pero que en aquel momento era un visualista de teatro, ¿no? Y que se arriesgó también con nosotros a muchas cosas muy locas, muy raras, y nosotros junto a él. Y bueno, que dieron su resultado, porque yo creo que la gente también recuerda esa estética de la ¿no?
Un maestro.
¿Acordate de Quique también?
Quique Badaró.
Quique Badaró con...
Trabajando
con escenografía.
Escenografía y demás. Y y bueno, y después un poco de la mano de todos, ¿no? Digo, había un trabajo colectivo subyacente en una pila de disciplinas. En el vestuario o en la parte, digamos, artística, la propuesta. Como que era una definición de conjunto, ¿no? Se trabajaba muy en equipo.
Creo que quedan muchas cosas por acá. Hay alguien que me recuerda los candombailes. Mira, un grupo de viaje de arquitectura del 79.
Uh-huh.
Yeah. El grupo de viaje del 79 organiza un candombaile y les invita
a tocar, sí,
tocar en...
¿En el Palacio Peñarol fue eso?
Puede ser, no dice dónde. Pero,
veterinario.
Dice que allí ustedes hablaron de que había que votar y estaba el lugar.
Ah.
Sí, porque votábamos la canción, ¿no?
Claro.
Sí, claro. Sí.
¿Qué canción te gusta más?
A ver, dale, elegí una. Tiempo Fuera, que es la que estamos escuchando de fondo, probablemente sea la que más recuerdan todos, ¿o no? El especial
País de las Maravillas.
El País de las Maravillas. Hay muchas, ¿no?
Hay muchas.
Y yo pienso que depende un poco de cada momento. Tiempo Fuera, bueno, tuvo eso que decíamos todos, ¿no? La complicidad con el adulto, lo que estaba pasando.
Es del año 85.
Sí, yo creo que ahí fue una explosión más grande de canciones, ¿no?
Pero como que era la cosa que hasta la pasaron en Monte Carlo.
Qué botijas sos, Bonaldi, qué cosa, ¿eh?
Llegan hasta hacer un programa de televisión.
Y
Andy Gonzalo decía...
La tumba de los cracks.
La tumba de los cracks, sin duda. No puedo
decirlo. No, yo creo que el grupo había cumplido un ciclo que creo que 15 años son muchos, de 75 al 90. Digo, creo que el ciclo natural del grupo como tal, creo que estaba bastante llegando a finalizar en una buena. El programa de televisión, si bien bueno, nos dio una experiencia importantísima porque hicimos como 31 programas de televisión en vivo todos los domingos en El Defensor, que había que armar una, un mamotreto más grande que una casa, un laburo de la Gran 7. Yo me acuerdo porque yo era el que producía en aquel momento.
Ya está echando en cara, ¿viste? Yo estaba embarazada.
Me hacían laburar como una... Yo laburaba como un...
Yo estaba embarazada, Gonzalo. Porque digo, si quería que lo fuera a ayudar, ¿viste? Así empezábamos a pelear.
No, realmente era tuvimos mucha experiencia en televisión, pero creo que cometimos errores, como por ejemplo, cantar mucho en el programa, cosa que no debió haber sido así, debió haber sido más un programa de televisión con menos música, que es una canción por programa, porque la gente, como hacíamos como en televisión lo que hacíamos en el teatro también, entonces eso le quitó peso al teatro, en vez de aumentarlo le quitó. Entonces en ese momento en que la época estaba cambiando, en que porque canciones creo que tuvo su razón de ser en una época especial, en un momento muy particular y con la gente muy particular. Por algo no sucede el mismo fenómeno con los integrantes de canciones haciendo otras cosas, es diferente el fenómeno. El fenómeno de canciones fue uno y no creo que se pueda repetir. No hay manera porque la época es diferente y cambió todo. No creo que funcionaría canciones ahora como tal.
Además la conjunción de los caracteres también.
Totalmente.
Esas cosas también influyen mucho en la conformación y en el éxito de los conjuntos. La conjunción de los caracteres en determinada coyuntura.
Totalmente. Creo que fue una suma de cosas. Una gran suma de personalidades, de música, de composiciones musicales interesantes, de una época que se estaba viviendo, de un lugar de expresión que no existía. Millones de cosas que confluyeron para que la canción tuviera el éxito que tuvo. Y yo realmente creo que el programa de televisión fue un broche de oro de despedida. A mí me hubiera gustado, es más, lo propuse hace un par de años atrás, o tres años atrás, no, cinco años atrás, cuando era 25. Me hubiera gustado realmente hacer una despedida con el grupo tal como era, hacer un espectáculo grande, gigante, para que los que eran niños vayan y lleven a sus hijos, para que sus hijos vean lo que... Yo creo que hubiera sido una buena...
Pero no tuvo descartado eso,
no tuvo andamiento, no, yo quizá creo que no.
Creo que
no tuvo andamiento, no me dan bola.
Yo creo que el programa de televisión, un poco lo que decía Gonzalo, es que por un lado nosotros no éramos gente de televisión, no lo somos, teníamos un lenguaje distinto, la televisión, el teatro son lenguajes diferentes, y de alguna manera en algunos aspectos pagamos un poco el precio de eso, ¿no? Cometimos determinados errores que tienen que ver con no conocer el medio, ¿no? Y por otro lado, yo aún hoy, digo, más allá de que la gente dice, ay, pero era tan lindo el programa, y bueno, tenemos cosas grabadas que de pronto podemos ver, pienso que canciones y la tele no iban juntos. O sea, creo que fue una buena experiencia, pero no lo veo, digo, sobre todo viendo a lo que siguió apostando la televisión uruguaya en lo que tiene que ver con el trabajo infantil, no tiene nada que ver con la propuesta que nosotros veníamos haciendo desde siempre.
Dicho sea de paso, más de volver los cassettes que te presté. De... Porque no sé de vos.
Me acabas de acordar ahora, mira.
Me acordé.
Susana, vos sabías, entre otras cosas, que seguís dedicando a esto que hacías con Cristian.
Sí, porque Gonzalo y Gustavo han ido por otro lado, Bonaldi no, pero vos sí sos hoy una de las referentes, digamos, o una de las... mujeres que se dedican, entre otras cosas, a entretener a los niños, por ejemplo, en semana de vacaciones.
Sí, hay como un antes, canciones y un después. O sea, cuando yo me integro en canciones, yo ya venía trabajando para niños, en una obra de teatro, donde, por supuesto, cantaba fundamentalmente. Me integro a canciones y inmediatamente después de la disolución de canciones, empiezo a trabajar en un disco que fue editado por Palacio de la Música en forma solista, y de ahí para acá, como que no paramos más.
No son los mismos esos niños que los de ahora.
No son los mismos. No son los mismos porque vienen a un mundo que tiene otros recursos que nosotros de alguna manera no teníamos, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con el trabajo del sonido, con el trabajo de la imagen, con lo que pasa con la tele, genera que, bueno, que los niños a los 2 años manejan controles remotos. Entonces, claro, pero nosotros sí somos los mismos, ¿eh? Digo, más allá de los cambios a los cuales uno se acomoda, ¿no? Porque también hay que aggiornarse. Pero seguimos siendo los mismos en cuanto al concepto y lo que de alguna manera pensamos, ¿no? El trabajo responsable, con seriedad, con un carácter de identidad, con respeto hacia quien estamos trabajando. Esto creo que se mantiene Y eso me parece que estaba en la cabeza de todos los de Canciones, y de Canciones tal vez fue la escuela de todo eso. Y me parece que es muy raro que cualquier persona que haya pasado por Canciones después trabaje a nivel infantil con un criterio totalmente, digo, de decir, ay, con esto voy a estar tal cosa, y no piense realmente en el objetivo, ¿no? Porque es imposible.
¿Cuándo fue la última vez que tocaron? ¿Se acuerdan?
No. Acá hay
distintos
momentos, ¿no?
A ver.
En el teatro no, fue en el...
No, distintos momentos porque yo me fui 2 años antes.
Exacto.
Ah, en el 88...
abandonaste el bar.
Él lo traicionó.
¿Qué esa manera? Visión, no, visión de futuro.
Yo te dije que se casó con la psicóloga.
Claro. La vi con anterioridad.
Vos dijiste fama de televisión, ma.
Dije, tele... No, no es para
No, en la fiesta fue... aproximadamente el 10 de julio.
Mira, sabe todo.
Del 90, ¿no?
En el cine de la calle, como el cine ese, ¿cómo se llama?
No, la última actuación fue en una parrillada.
En un tablado, ¿no sé?
En una parrillada que queda en Malvin.
Es verdad.
Exactamente.
Exactamente.
Ante 85 personas. Porque, sí, bueno, la gente se había volcado a otras cosas en aquella época.
Pero no lo decidimos antes. Sí, es verdad.
El rating marcaba que la gente prefería ver a Silvio Soldán y no a Canciones para no dormir la fiesta.
No, perdón, el rating no estaba tan mal, ¿eh? Teníamos 7 puntos, 6 puntos, 7 puntos, 6 puntos, que no están mal para el horario que era.
Sí, pero Silvio Soldán tenía un programa tipo Estudiantina que llevaba mucha más gente. Ahora no sé cómo
están. Yo tenía la comparativa.
A Silvio Soldán, creo que a Canciones lo extraña mucha gente.
Pero lo que pasa es que estaba el escribano Fratomurfi, que era el que robaba todo.
Era
imposible. Era imposible.
Pero a Soldán lo extraña mucha gente también, ¿eh?
Sobre todo sus acreedores. Lo que sí es importante es saber que el tema de la última vez que tocamos, así que tú preguntabas, nosotros no sabíamos que iba a ser la última vez que tocamos. Porque después nos juntamos en un ensayo y dijimos, vamos a parar un poquito, no sé qué, y nos fuimos cada uno para su casa hasta el día de hoy. O sea, la disolución de Canciones fue como la desaparición de los Arrugas. Un día desaparecieron. No se sabe quién los exterminó, pero bueno, ahí fue.
Ay, wow.
Susana, vos, Gonzalo Moreira, Gustavo Ripa, Jorge Bonaldi, gracias por compartir. A ver,
un segundo, levanta el dedito. No, me parece que no podemos olvidar, ya que estamos recordando, son una serie de gente que pasó, sí, integrantes que pasó y que tú no nombraste quizás. Sí. Y que me parece que está bueno nombrarlo, ¿no? Bueno, Walter Venencio, yo creo que ha sido uno de los artífices desde el punto de vista musical. Que en lo personal, por ejemplo, yo le debo mucho. Aprendí de Walter un montón de cosas, le estoy tremendamente agradecido.
Creo que fue el que le dio la impronta musical, ¿no?
Exactamente. Bueno, no me quiero olvidar del Choncho, Lázaro, que estuvo... También en un momento que Bonaldi se había ido a España. También estuvo Cecilia. Cecilia
estuvo,
Prato.
Estuvo Galemir en un momento.
Estuvo Galemir.
Urbano.
Urbano.
Pipo.
Estuvo Pipo Espera.
Estuvo Jaime Ross.
Jaime Ross. Estuvo Queiroz.
Queiroz, Daniel Queiroz.
¿Me falta?
Sí, el Coco.
El Coco Fernández.
Guzmán,
esa fue la última etapa de
Guzmán Peralta. Y no me quiero olvidar también, porque sé que la emisora llega al interior, nosotros hicimos varias giras durante varios años, donde lo organizaban, los espectáculos lo organizaban no productores, sino gente común, del jardín, de la escuela.
Andrés de Positos dice que él se cansó de llevar a sus hijos. Le gustaría llevar a sus nietos. Capaz que Andrés, esa es la tarea que tenés que marcar.
Después vamos a hacer algún espectáculo en un geriátrico. Nosotros mismos.
A beneficio.
A beneficio nuestro en un
geriátrico de Canciones.
Antes de cerrar, porque alguien me preguntaba por ahí. Flacos, ¿hicieron plata con vos?
No,
plata no hicimos, pero vivía.
Sí, porque uno no tenía tal hijo como vos, sea, en aquel momento éramos más jóvenes.
5.
Menos boca que alimentar. Éramos
no me agregué, ¿no?
No, éramos más jóvenes y eso de alguna manera generaba que, bueno, las responsabilidades económicas nuestras eran las de un joven de 20 y pocos años. en la medida que uno crece, bueno, todo se complica también económicamente, y pero no, no hicimos dinero para nada.
¿Usted cree que económicamente no fue mejor después que se disolvió Canciones para No Dormir la Siesta?
Sin duda.
En todas nuestras actividades. Bueno, lo que seguimos cantando, por un lado, y los que siguieron apoyándose en lo que aprendieron en aquella época para desarrollar otro tipo de cosas, con la música, por ejemplo, la empresa La Mayor.
Viene gente y podré cantar, y vos, no te dediques a eso. Ahora sí, les voy a decir gracias y hasta pronto.
Gracias a ustedes.
Bueno, gracias a ustedes y los espero en el teatro. Recuerden que yo sigo cantando.
Nada, vamos a estar recordando cosas que hace Susana, cosas que está haciendo Nancy Witch, pero bueno, ya saben.
La tertulia. Por supuesto, aquí en Punta del Este, en Convention Center, para ver un buen espectáculo de música para niños.
¡Oh, Lancheta, que está la hermana!
Mejor que la novia.
¡Ya!
¡Chao!
Un abrazo.
Nos vemos.
Jorge.